Seguimos en Voces RCN.
8:08 PM, seguimos en Voces RCN con Claudia López y Armando Benedetti, también con Jaime Amin y Miguel Gómez Martínez. Y si tiene pregunta, Alejandro Villa.
Es que antes de su salida, el procurador Alejandro Ordóñez había advertido sobre las consecuencias disciplinarias que podría acarrear el cumplimiento de una directriz presidencial sobre la participación en política de funcionarios. Hace dos días, la Casa Nariño pidió una circular en la cual autorizaba a los funcionarios públicos a participar activamente, bien sea la campaña del sí o del no, en torno al plebiscito, además de la utilización de recursos públicos y elementos o bienes del Estado con ese propósito. Según el procurador, esto podría traer consecuencias de tipo disciplinaria y había advertido incluso, y esa advertencia la reiteró en la tarde de hoy, sanciones en contra de esos funcionarios. Se generó, por supuesto, en el país una controversia gigante en torno a este asunto y queremos preguntarles si el procurador tenía razón o tiene razón en este caso el presidente Santos, senadora Claudia López.
Pues yo creo que esa es otra muestra del abuso del procurador, porque es que eso no lo dijo el presidente por capricho, eso lo dijo una sentencia de la Corte Constitucional.
¿Y la ley?
La sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito por la paz dijo que en este plebiscito, por ser de carácter ciudadano, histórico, una elección que no implica elegir a nadie a un cargo, que en esta única ocasión los funcionarios públicos podían hacer políticas, podían manifestar su posición a favor o en contra del plebiscito, y que podían hacer pedagogía. No pueden, por supuesto, usar ni abusar de recursos públicos para favorecer una u otra posición. Pero sí pueden manifestar su posición y hacer pedagogía. Eso no lo dijo el señor Juan Manuel Santos, lo dijo la Corte Constitucional. Y al señor procurador no le gusta esa decisión de la Corte. Y como no le gusta esa decisión de la Corte, hace lo típico, que es decidir que va a abusar, a intimidar a los funcionarios que cumplan con una orden de la Corte y una posibilidad de la Corte, entonces usa el poder de la Procuraduría de carácter disciplinario para intimidar. Hay de que cumplan esa cosa la Corte que a mí no me gusta.
Claro.
Eso es exactamente lo que ha venido haciendo Alejandro Ordóñez en diferentes temas, en derechos de las mujeres, en derechos de las minorías, en derechos de los niños. Cada vez que una sentencia de la Corte Constitucional no le gusta, entonces abusa de su poder para intimidar a los funcionarios. Yo no veo que aquí haya realmente ningún tema distinto en la directiva del presidente, es casi textual a lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional
y la ley.
Entonces, yo creo que aquí vamos a tener que ir acostumbrándonos y ojalá, mire, si este fuera un país normal, decía ahorita Miguel, es que la herencia del presidente Santos es la polarización. No, esa es la herencia de la guerra, Miguel. Esa es la herencia de 52 años de conflicto armado. Esa es la herencia de la violencia y las armas en medio de la política. Que hay una enorme polarización. En un país normal, querido Juan Carlos, la noticia de primera página de hoy, la más importante de hoy, no era ni el plebiscito, ni la participación de los funcionarios de los plebiscitos, era que por primera vez en los últimos 20 años bajó la tasa de embarazo adolescente en Colombia. Esa es la noticia más importante de este país. Porque si seguimos teniendo 150 mil embarazos adolescentes e indeseados al año, no hay ninguna posibilidad de que este sea un país equitativo, desarrollado, que aproveche su potencial. Lo elemental a lo que tenemos que aspirar los colombianos es a tener hijos amados y deseados, no por sorpresa y en la adolescencia. De manera que en un país normal, sin guerra, sin FARC siendo el epicentro de todo, esto es lo que deberíamos estar discutiendo y esto es lo que deberíamos estar comentando en el programa de Voces RCN. Y no cómo salimos de las FARC y cómo salimos de la guerra y si el uno dice o el otro se contradice.
Miguel Gómez, tiene razón el procurador, en el saliente ya procurador, en sus argumentos sobre este tema, sobre esa directriz.
Miren, en la práctica el Frente Nacional dejó dos cosas que hoy en día, pues claro, el Frente Nacional tiene mala prensa, ¿no? Dejó dos cosas importantes. Primero, la nacionalización de la policía. En Colombia había policías municipales y eso se prestaba para que los gobernantes locales abusaran de la policía para reprimir a unos u otros dependiendo de su color político. Lo otro que dejó el Frente Nacional es la idea, a mi modo de ver, perfectamente válida, de que la función pública tiene que tender a la neutralidad y que los funcionarios públicos, en principio, deben permanecer neutros en los asuntos políticos. Adicionalmente, pues en Colombia los militares, por ejemplo, no tienen derecho al voto, precisamente para evitar que se incorporen en estos debates de carácter electoral. Yo creo que lo que se está haciendo con el plebiscito es un pésimo precedente. Después vendrán las elecciones parlamentarias o las municipales y ya quedará el vicio de que es normal que los funcionarios públicos estén en las calles pidiendo votos. Y a mí me parece que eso es nefasto, absolutamente nefasto. Porque además, conociendo cómo es la función pública en nuestro país, el funcionario público que haga campaña por el no tiene los días contados. Pero contados, eso sí, inmediatamente lo van a hacer, lo van a hacer sacar de la... de donde esté, porque pues está en contra de una política del gobierno, y por lo tanto, si usted está en contra de una política del gobierno,
nadie lo ha sacado ni censurado.
Pero, si usted está en contra de una visita,
tendrá razón el doctor Miguel Gómez.
A mí me parece que esto es dramático.
Yo no veo al secretario de gobierno, el Putumayo, llevando.
Pero usted tampoco ve a la ministra de Vivienda ni a los otros funcionarios de Valdelleras en campaña.
Que tiene 34 ministros. Sí,
no, no, pero
es distinto. Es que no, es distinto cuando es el vicepresidente de la República.
La ministra de Vivienda, usted lo ha visto haciendo campaña por
el no, por eso, pero no está haciendo campaña por el no.
Pero tiene un superjefe.
Bueno, pero a ver, yo le pido una... Mire, senador, mire, su argumento no es válido porque si la ministra de Vivienda dijera que ella hace campaña por el no, ¿cuántos segundos quedaría en el gabinete?
¿Usted cree que hay una diferencia?
¿Cuántos segundos duraría en el gabinete?
¿Usted cree que hay una diferencia?
¿Segundos? No, ha dicho que no
vota. Campaña?
No dice que no.
¿Hay una diferencia tan sutil? Como la
sí, claro que la hay, claro
si
que la hay.
A ver, si alguien dice vamos a votar el sí al presidente, si la ministra, y los otros se quedan callados, es igual que decir por el no.
No es lo mismo. Si la ministra sale y dice yo creo que este acuerdo quedó mal negociado y me parece que debemos votar que no, sus segundos en el gabinete quedan. Entonces no es cierto que uno puede hacer campaña
nada
libremente.
De eso.
Eso no es cierto, senador, y no es cierto en Bogotá, y muchísimo menos lo va a hacer en las regiones apartadas.
En Bogotá puede ser una
Florencia, que diga que no está afuera.
No es así que el presidente Uribe salió el lunes, si no estoy mal, en la tarde, a decir que Vargas Lleras no representaba el no, porque estaba tratando de tomarse el nicho del no. O sea, hay una clara tema. Y se me ha olvidado decir algo aquí, Juan Carlos, es que el procurador dice que no va a interponer más recursos, que no le cabe ningún otro recurso más. Entonces, o sea que no es que está haciendo nada. Y él estaba ahí para organizar, para los derechos y no pasó.
Lleva dos años de leguleyadas y ahora dice no voy a interponer ningún recurso.
No, es que no le queda ningún recurso más. Senador Fabio.
Jaime.
Perdón,
mire.
¿Quién es Fabio?
Yo creo que estamos evadiendo la pregunta de Alejandro. Vamos a bajar de los altares de las altas cortes y vamos a hablar de los problemas de hacer política en Colombia. Uno no puede ser tan candoroso, uno no puede ser tan ingenuo. Excúsenme una expresión que me nace del corazón, que no creo que ofenda a nadie. Uno no puede ser tan pendejo cuando expresa que hay unas circunstancias que todo el mundo sabe cómo se hace la política en Colombia. Todo el mundo sabe el enroque que hay entre el elegido y los contratistas y la plata que ponen para una campaña y la plata que sale para otro lado. Ahora estamos a los ojos de todas las autoridades, ya no del procurador, porque ya sacaron al procurador, que repito, era la única voz desde lo institucional que vigilaba eso. Entonces, ahora viene una enorme, viene el andamiaje del aparataje estatal, con toda la chequera y con toda la mermelada. Mire, para los que vieron el partido ayer de Brasil con Colombia.
Uy, repitan
el partido de Brasil con Colombia.
Qué abuso, Dios, con la plata mía.
Si aquí Lucía coge una calculadora y un reloj, Alejandro, y se ponen a sumar los minutos que le pasaron en comerciales al partido de Brasil en Colombia por el sí al plebiscito, eso es una cosa impúdica. No les da pena. No les da vergüenza.
Oiga, si él...
abusar de la...
¿Se acuerda un logo de Caracol?
Perdón, perdón.
¿Un caracol? Eso desapareció, ahora es una paloma.
Perdón, claro, porque además pusieron un comité, donde están todos los empresarios, porque aquí además, entre otras cosas, Juan Carlos, tú has seguido muy cerca de esto, pero Armando, escucha,
pero es que no, esto,
tú tienes un problema que tú no escuchas, tú no escuchas.
El que no escucha, estoy preguntando
no, yo te escuché perfectamente,
¿quién la pautó?
Ya te voy a decir,
no, te pones un poco
de yo he sido crítico, tú no. Yo he sido crítico, tú no, porque los gremios aquí, Juan Carlos, están ensimismados. Totalmente ensimismados. Aquí no hay gremio. El señor McMaster es un empleado del señor Santos todavía. Yo se lo he dicho en público, así en estos micrófonos.
Se olvidó que todavía ya no representa los grandes intereses de la industria, sino que es empleado de Santos. Pero bueno, yo lo que quería decir es, no seamos tan candorosos, que aquí se viene un
camillaje
publicitario que vale plata.
Lleva la pelota, James, vota por el sí.
No, por Dios, repartiendo mercados
con las campañas.
Yo no vi el partido.
Vota por el sí.
Qué candor y qué ingenuidad con la que estamos hablando.
Se están pareciendo los gobiernos en Colombia.
Sabe que lo van a acabar y empiezan a hablar.
Dejen hablar a Claudia López.
Los gobiernos en Colombia, todos, este y el anterior, tienen cómo interferir. Por ejemplo, tienen cómo ir a comprar votos de congresistas para la reelección del presidente Uribe, como a Teniente Costa, Jaime. De manera que sí, yo no soy candorosa.
¿Qué significa aquí a mí me consta? Pero...
Pues porque tú estabas en el Congreso y
claro, sabes que hay sentencias al respecto. Y la Corte, entonces, y la Corte ya creo que
aquí
suficientemente
yo no tengo ningún candor. Aquí Uribe, o Pastrana, o Gaviria, o el que esté en el gobierno, o Santos, tiene evidentemente un enorme poder de influir y abusar con el presupuesto público a favor de sus políticas. Y Santos no es la excepción. Yo no digo que sea así.
Yo veo a mis cosas.
Lo cierto es que no por eso vamos a dejar de tomar una decisión sobre si acabamos o no esta guerra.
Con un pequeño problema que tú dices que Santos no es la excepción. No es la excepción, pero es el presidente más impopular de la historia de Colombia. Lorenzo Samper era un prohombre al lado de Santos.
No, y Pastrana también. Pastrana era tan o más impopular que Santos cuando se le quebró el caguán. Obvio que sí.
Busca las cifras.
Mire, yo creo que el punto al que voy es, yo no lo digo con ningún candor ni nada por el estilo. Aquí todos los presidentes, sin excepción, han abusado del poder de los recursos públicos para promover sus políticas, para quedarse en el poder, para comprar votos, etcétera. Y esa es una desgracia de la política colombiana. Y no por eso vamos a dejar de decidir cómo acabar esta guerra.
Yo veo a mis contertulios igual que el procurador. Sabe que lo van a sacar y empieza a decir una cantidad de frases que lo tienen en realidad. Sabe que le va a dar una palera en las elecciones del 2 de octubre y empiezan a decir una cantidad de frases que no tiene nada que ver. Mire que les he preguntado, ¿qué fue lo que pasó en el partido? No pueden explicar.
¿Hay 47 comités? ¿Quién pautó?
¿Y en los partidos? La NTV. A ver, respóndeme, la NTV.
Pero
es el de los privados.
¿Qué pasó ayer antes de que
la NTV? Para Claudia, la NTV, la Agencia Nacional de Televisión que maneja el canal 138 y 139. Prendelo, pongámoslo aquí.
¿Por qué no me describes qué pasó?
Ah, que tú no ves televisión. Yo, gracias a Dios, tampoco. Pero cada vez que prendo la televisión sale...
¿Por qué la pregunta es relevante? Perdóneme, porque hay 47 comités de campaña, por el sí y por el no. Y esos comités de campaña tienen derecho a recaudar recursos y pautar su posición. Entonces, yo no sé si es alguno de esos comités o no. Tampoco le podríamos...
¿Por qué no le recordamos, por ejemplo, Claudia, a los oyentes que en el Senado de la República, que votó todo, incluyéndote a ti y a Armando, votó a favor de que la financiación del no también estuviera garantizada? Y el gobierno la tumbó. Y no dijeron nada ustedes.
En
la conciliación, Claudia.
No,
en la conciliación.
Palabras de Iván Duque. Otra doble imprecisión. Lo que se cayó fue que no se pudieran usar recursos públicos y que toda la publicidad de los mandatarios, de los funcionarios públicos, sobre todo los del gobierno, estuviera parada. Eso fue una proposición del señor Iván Duque que yo la voté positivo. Y en la conciliación, cuando la tumbaron en la Cámara, porque no la tumbaron, no fue el gobierno, sino en la Cámara, yo dejé una constancia de que no firmaba esa parte debido a ese tema, y lo reconoció el mismo Iván Duque del partido.
Hasta este grupo empresarial tan importante, el gobierno lo amenazó, porque los antecedentes.
Es una cantidad de cosas.
Investigaciones de la superintendencia.
RCN, sobre todo RCN Televisión, hace oposición deliberada, abierta y muchas veces mentirosa, y nadie le está diciendo nada.
Así es.
Ahí está haciendo lo que ellos quieren.
Pero volviendo al tema, senador Armando Benetti, y para citar un caso del alcalde de San Vicente, de San Vicente del Caguán, que ya se declaró a favor, el Centro Democrático se declaró a favor.
¿Quiere que se imagine
secretario de Hacienda diciéndole a la
alcalde que... ¿Usted cree que fue porque lo compraron? ¿O porque el señor alcalde de San Vicente del Caguán
es
una persona que ha vivido el conflicto?
Es que para allá...
Y que hasta el señor con sensatez... Mire, la voy a decir... Yo no soy tan optimista como Armando, perdóneme. Yo no sé... Esa es la belleza de la democracia. Yo no sé si va a ganar el sí o va a ganar el no. Yo estoy dispuesta a aceptar cualquier decisión. Pero lo que sí le quiero decir es lo siguiente. Si va a ganar el sí... Es porque muchos uribistas que le agradecen al presidente Uribe lo que hizo y haber usado la fuerza pública como la usó para obligar a las FARC a sentarse a hacer una negociación seria, como al fin lo logramos, donde aceptara su desarme, son más sabios que su jefe. Y no van a dejar de ser uribistas, ni de apreciar al presidente Uribe, pero tienen mejor sentido común que él, porque no hay manera de ganar este sí si no es con el voto de muchos uribistas, que son uribistas, pero tienen sentido común, y tienen sentido de humanidad, y tienen sentido de solidaridad con las víctimas de esta guerra. Sí, y van a anteponer ese sentido de solidaridad a su aprecio por el presidente Uribe, porque creen que en esta decisión se está equivocando, y es solo por eso que haya alguna posibilidad que gane el sí, porque es que este país evidentemente está dividido y polarizado.
Carlos,
no es que vamos a traer unos votos de Marte.
Si él gana,
es porque mucha gente que vota, aprecia, seguramente seguirá votando por Uribe, le va a decir con su voto que en esta decisión está equivocado. Que lo que este país necesita, como piensa el señor del Centro Democrático en San Vicente del Caguán, es acabar esta guerra.
Sí, mire,
y que a ese territorio le conviene acabar esta guerra. Eventualmente, por esa decisión...
Si no, papá, le cierra la chequera, Claudia.
Todo lo contrario, tiene garantía de mayor inversión gracias a lo que decidió el Congreso, no el gobierno.
Por no ser capaces de ver un poquito más allá, es que va a pasar la enorme diferencia del sí sobre el no.
Por esta inversión.
Estuve el viernes, Claudia, estuve el lunes pasado en Oveja Sucre. Allá la gente fue victimizada primero por los paramilitares, está la de la masacre de Chengue y está la de Macayevo también, cerca con ciudadanos que vivían o estuvieron viviendo en Oveja Sucre. El alcalde de Santiago de Tolú, lo tengo grabado aquí en mi iPhone, viene y dice, a mi papá lo mataron en la FARC. ¿Cuántos muertos han puesto ustedes? El 80% de la plaza alzó la mano y estaba dispuesta a la paz. Después hay otra niña en la tarima, donde fue violada en la masacre de Chengue. Y después, esa señora dijo que le habían matado los padres de la FARC. Y aún así está hablando de paz. Es lo que he venido diciendo. Las personas que han sufrido el conflicto, que no quieren perder a otros, esos son los que quieren la paz. Al que no le ha pasado aún absolutamente nada, es aquel el que entonces, ese sí quiere la guerra.
Ave María, acaba de pasar en un televisor bien lindo que hay aquí una propaganda como de minuto y 35 segundos de la paz. Y nosotros hablando de la publicidad.
Esa era la divulgación.
Pauta una por el no, estás en todo tu derecho.
¿Con qué plata?
¿Con qué plata? Y tiene tiempo ilimitado y es el jefe del no. Me parece muy bien, esa es parte de la democracia. Y por eso no le cobrar un peso.
Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, senadora Claudia López, por haber estado en este programa. Gracias, Armando Benedetti, a Jaime Amit y a Miguel Gómez Martínez. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa. 8 de la noche, 26 minutos. Carajo, no hace silencio nada.